Bueno, entonces, en primer lugar, pues, debo confesarles de realmente el honor que significa para mí estar aquí, el agradecimiento a Gerardo por su deferencia y su confianza en haber compartido esta estancia de investigación con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, que de alguna forma también pone en práctica lo que ha significado ya no a mi trayectoria como investigación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, sino lo que ya es, creo, hace mucho rato, una realidad en la práctica científica, que es mucho más que el diálogo, una misma ciencia, una misma investigación. En ese sentido, pues, lo que trataré de presentar hoy, simplemente para el diálogo y para poner en una perspectiva analítica transversal, es el resultado de una investigación que bueno, he tenido el orgullo y el honor de que haya sido publicada por mí en diferentes versiones, pero que realmente al fin y al cabo es el resultado de muchas más personas dialogando en esto, conduciendo inclusive el razonamiento y permitiendo al fin y al cabo, como decía, que la investigación sea una sola ciencia. En ese sentido, quisiera presentarles también cómo ha surgido la investigación, puesto que, vamos a ir viendo algunas imágenes también, puesto que en realidad esto surgió como un proyecto de investigación puntual en la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Lo que ven acá es una alerta.
Se te acabó el tiempo.
Sí, sí. Y además de la alerta, pues, esto es una imagen que hizo un pintor alemán, muchas de las que vamos a ver son un pintor alemán llamado Ferdinand Bellermann, que pasó mitad del siglo XIX por Venezuela. Y pues, como las ruinas del terremoto de 1812 acompañaron todo el siglo XIX en Venezuela, pues llamaron mucho la atención a los visitantes y generalmente estaban plasmadas después en sus testimonios de viaje. Les decía entonces que el origen de la investigación pues tiene que ver con lo que ha significado 1812 para la sismología en Venezuela. Realmente ha sido, bueno, más que una gran incógnita, un problema a dilucidar por lo que ha sido hasta ahora el tamaño de la destrucción del evento que ocurrió el 26 de marzo. Como vemos, en una misma tarde, una distancia aproximada de 800 kilómetros, una gran cantidad de ciudades, 5 ciudades importantes fueron totalmente destruidas, pero además una gran cantidad de pueblos sufrieron daños y hay miles de personas fallecidas. Estamos hablando de miles de personas fallecidas en 1812, cuando en toda la región de Venezuela no alcanzaban el millón de personas. La discusión sobre esto se inició ya muy temprano. 1812 como evento le dio la vuelta realmente al mundo de la ciencia en el siglo XIX especialmente, y en una gran cantidad de publicaciones, cuando el origen de la sismología estaba comenzando, tomó como ejemplo 1812, aunado inclusive desde el terremoto de Lisboa, los de Calabria en Italia, el sismo de Valparaíso en Chile, etc. 1812 fue siempre un caldo de cultivo para la discusión de los orígenes de la sismología. Personajes importantes como Humboldt, por ejemplo, obviamente, que pasó por Caracas antes, pero que recogió información, incluyó un capítulo dentro de su libro Viaje a las regiones equinocciales, exclusivamente dedicado a este terremoto. Siebert, un alemán que pasó a finales del siglo XIX por Venezuela, publicó también al respecto. Ernst, un alemán que vivió en Venezuela también, y Fiedler, otro alemán que vive en Venezuela. No es una casualidad que los alemanes hayan estado tan interesados en los sismos en Venezuela. A mitad del siglo, rescató la necesidad de reevaluar históricamente los sismos destructores y se concentró en 1812 en varias oportunidades. Entonces, todo esto pues generó casi dos siglos de discusiones en torno a aspectos exclusivamente sismológicos, como intensidades, magnitudes, epicentros, y recién todavía en el presente pues estamos debatiendo al respecto. Para que tengan una idea, bueno, más o menos de lo que estamos hablando sobre este mapa, allí hay una imagen de radar de Venezuela, y sobre este mapa geológico que es el más reciente que se ha hecho. Estas son las regiones en donde impactó más el sismo de 1812, ¿no? Entonces, hasta el momento, pues este sería el rango de destrucción que es sobre el cual la sismología razonó permanentemente durante tantos años. De manera que tenemos aproximadamente unos 800 kilómetros de distancia con tres grandes lugares de destrucción, ¿sí? Y si, seguramente lo notarán, pues hay no un vacío, pero sí una inmensa atenuación de los daños entre estos lugares, que es una de las cosas también que llamó mucho la atención a los razonamientos sismológicos. Este es el mapa de Silver, que obviamente parece un exabrupto de curvas disociadas, pero sin duda da cuenta pues, de lo que se ha pensado de tres epicentros simultáneos, ¿sí? En estas distancias, con sus ámbitos de destrucción en torno a los lugares, y digamos, estas curvas inferidas donde se supone que la intensidad pudo haber sido sentida en esos términos entre esta distancia. Más adelante veremos que la investigación documental precisó estas cosas con mayor exactitud. Entonces, dentro de los orígenes de la investigación, hay que destacar que originalmente se me contrató como especialista en investigación documental para determinar cuáles fueron las intensidades en el flanco surandino de la falla de Boconó. Eso permitió inclusive hacer una investigación documental muy profunda, muy detallada, que además realmente se convirtió en una avalancha de información, especialmente de todos los pueblos que estaban intermediados entre esas grandes destrucciones. De la misma mano de esto, pues la investigación histórica realmente ya dejó de sumar a partir de esto, y al menos en el caso de la sismología venezolana, esa información como una cronología, como un anexo, como el que generalmente pueden ver ustedes en la mayoría de los informes técnicos, cuando dice sismicidad histórica y es un cuadro cronológico nada más. Realmente a partir de esto, y bueno, no solamente de esta investigación, sino lo que ha significado este vínculo entre el análisis sismológico y la interpretación histórica, realmente pues es que podemos hablar de sismología histórica como tal y ya no de sismicidad histórica. Hay una diferencia sustancial que no solamente es conceptual, pero que es importante subrayar, ¿no? La sismicidad histórica es la ocurrencia de sismos en un cierto lapso de tiempo, mientras que la sismología histórica, que de alguna forma ya tiene unos 15 años tratando de tener lugar como tal, es la investigación al respecto, la reevaluación y ya no solamente un anexo cronológico. Este trabajo de investigación llevó más o menos unos 10 años de revisión documental. Un esquema que podemos decir implica pues partir de un principio metodológico, no solamente de la asignación de la búsqueda, que implica entonces la necesidad de comprender el contexto histórico antes de interpretar la información. Esto, que es digamos un axioma en la investigación histórica, debe comprenderse también como un principio interpretativo para inclusive la sismología. Si no se comprende el contexto histórico, la información, el discurso termina siendo una literalidad que generalmente puede conducir a interpretaciones equívocas. Y para eso hay que realmente preparar digamos, la perspectiva interpretativa. Esto conduce obviamente a lo que podemos entender hoy como sismología histórica, que al fin y al cabo es un conocimiento transversal, es decir, una lectura transdisciplinaria de los procesos históricos y de los procesos naturales. De manera que entonces todo este esfuerzo interpretativo terminó contribuyendo a los razonamientos sismológicos y permitiendo inclusive reevaluar con mayor precisión este tipo de fenómenos. Que al fin y al cabo veremos luego algunas hipótesis simplemente para la discusión. Es una imagen satelital de Venezuela. Entonces, la esquema de la investigación se puede presentar de la siguiente manera. Un paso importante, comprender al menos de manera general el contexto histórico de 1812. Luego ver los resultados de la interpretación de la investigación documental. Presentar una nueva historia sísmica, aunque sea muy, muy esquemática y muy elemental, de 1812, involucrando inclusive otros aspectos, otros detalles, otros datos de la placa del Caribe. Y luego, al final, una de las cosas que se desprendió de esta investigación, que fue la posibilidad de una reevaluación detallada a partir de la investigación histórica, quizá con la misma metodología de la microsonificación, como lo veremos, que permite hacer sus resultados, pero que finalmente también contribuyen a la comprensión del comportamiento de las ondas sísmicas y de sus efectos. Muy bien, entonces, la idea pues de observar al Caribe desde un contexto histórico nos permite comprender, y la necesidad por supuesto interpretativa de comprender el contexto como tal, porque al comprenderlo comprendemos la información y lo que puede estar diciendo la información al respecto, ¿no? En ese sentido, un contexto atlántico que, aunque parezca esquemático y generalizado, tiene incidencia dentro del razonamiento sismológico. Es decir, Napoleón invade la península ibérica, Inglaterra asume un papel de aliado con España, Estados Unidos escoge ser neutral en esto, la mayoría de los dominios coloniales están empezando el proceso de revolución, el Caribe, por supuesto, está en medio de todo esto, el mar también se convierte en un escenario de guerra, y esto se resume simplemente en que a nadie le importa, ni le interesa, ni le presta atención a los fenómenos naturales. De manera que toda la información que puede estar asociada, como se verá, a un sismo destructor, pues va a estar atravesada, permeada por un problema político. El caso particular de Venezuela, además, tiene que ver con que el 26 de marzo de 1812 también fue un Jueves Santo. Jueves Santo de 1810, dos años antes, se inicia toda la problemática política del movimiento de la independencia. En julio de 1811 se declara la independencia y se funda la Primera República. Esto no es una simple precisión, por el hecho de que cuando ocurre el sismo en marzo de 1812, dos meses después cae la Primera República. De manera que estos fenómenos, esta coyuntura histórica, está teniendo lugar en medio de un proceso que sin duda altera no solamente la documentación, sino la percepción del fenómeno. Además, por ejemplo, si hubo un versito que acompañó el Jueves Santo del 12 que decía Jueves Santo lo hicieron, Jueves Santo lo apagaron, ¿no? Y muchas otras cosas además, ¿no? También tiene que ver, el pionero Miranda fue entregado después del terremoto por Simón Bolívar, y si no fuese por esa entrega que hizo Simón Bolívar no hubiese podido tener toda la carrera que tuvo después. Esa es parte de la leyenda negra, pero también tiene que ver con un desastre. Además, las ciudades destruidas fueron las que realmente declararon la independencia, mientras que las ciudades que no fueron destruidas habían permanecido partidarias al rey. Todo eso también contribuyó a que se hiciera una interpretación que estaba muy alejada de lo que implicaba el contexto natural. Y además también coincide que dos días antes del terremoto se inicia la guerra, ¿no? Una guerra que además tiene escenario por primera vez en este contexto. Nunca antes había habido una guerra. Entonces imaginen el impacto dentro de la sociedad de todo esto, que además tiene sismos destructores de ese tamaño. Por supuesto que la confusión, ¿no?, general, o sea, el desorden paradigmático, se está cayendo el orden del mundo para esta gente. Esto sin duda afecta la interpretación de lo que estaba pasando. Ah, por cierto, esto es una iglesia en Caracas que también fue pintada por este personaje a mitad del siglo. Entonces, esto tiene no solamente una cuestión ilustrativa, sino que tiene una significancia metodológica. Es decir, como decíamos, hay una mayor atención a la guerra y a los asuntos políticos que opaca el resto de la información y que la hace más nebulosa, ¿no? Las interpretaciones entonces se tornan difíciles. Es decir, quien torne la mirada para poder interpretar estos procesos naturales va a tener una dificultad metodológica sin duda, ¿no? Por otro lado, y a pesar de la gran cantidad de información que se consiguió, hay muchísima documentación perdida. Dentro de lo que uno pudo conseguir, por ejemplo, en medio de la guerra, pues la gente utilizaba los papeles y las cartas para hacer fuego o para pisonar los arcabuces y poder disparar con la pólvora. Entonces imagínense ustedes cuánta información se ha perdido que pudiese darnos luces sobre lo que sucedió. Por otro lado también, cómo se difunde la noticia hacia el resto del mundo, que bastante vuelta le dio, a partir de periódicos que, bueno, si bien había suficientes, tampoco eran tantos, y sobre todo la información venía mucho más atravesada por el problema político que por el fenómeno natural. Y el otro aspecto determinante es que estamos leyendo un discurso que parte de una lógica absolutamente cristiana, de la interpretación. Es decir, no tenemos un punto de partida de información que pueda darnos la idea de que la observación del fenómeno no estaba atravesada por una lógica basada en la fe y en la explicación mágica de las cosas. Este es quizá el cuadro más representativo, lo pintó alguien muchos años después. Se supone que ese es Simón Bolívar que está ahí, subiendo entre las ruinas, y que es donde dijera además una famosa frase que no la dijo él, pero cuando se la han atribuido y la han dignificado, que es decir, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca, ¿no? Entonces también parte de lo que ha significado esto es que al fin y al cabo este fenómeno se convirtió en un mito, en una leyenda. Entonces, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre la coyuntura sísmica de 1812 en general? En primer lugar, bueno, pensamos que hay un inmenso terremoto que ocurrió el 26 de marzo en Venezuela, que resultaron destruidas ciudades como Caracas, La Guaira, Barquisimeto, San Felipe y Mérida, todas plegadas a la declaración de independencia. Que las ciudades que no sufrieron daños habían sido entonces fieles a la corona, y que nadie obviamente pudo asociar esto con condiciones naturales o condiciones geológicas, sino simplemente con una explicación divina. Por otro lado, también sabemos que hay un volcán que hizo erupción el 30 de abril en San Vicente, y quizás pues la gente también conozca que en esos años estuvo temblando en Mississippi. Eso hasta ahora es lo que se sabía sobre 1812 en general. Entonces, pero la investigación permite precisar algunas cosas, y a partir de eso entonces tenemos ciertas conclusiones. En primer lugar, no hubo un terremoto el 26 de marzo, sino que fueron dos. En segundo lugar, el ruido subterráneo del volcán de San Vicente inclusive fue sentido en Venezuela, confundido además con el medio de la guerra, con disparos, y es mucha gente quedó alerta como si estuviesen invadiendo. Y por otro lado, más tarde hubo otro sismo en Jamaica el 11 de noviembre. Es suspenso una tata. Muy bien, lo que decíamos, al precisar que son dos sismos, pues entonces aparece uno escondido detrás del otro, por el hecho de que precisamente el primer temblor, es decir, el de Caracas, sabemos que fue a las 16 horas, a las 4:07, porque el reloj de la catedral se dañó a esa hora y quedó marcado pues el temblor de Caracas de las 4:07 de la tarde. Por supuesto que en un mundo donde no existen tantos relojes públicos, sino solamente los de las catedrales, donde no hay una homologación horaria, pues entonces terminó siendo el terremoto de Caracas de las 4 de la tarde. Esto también, desde el punto de vista de lo que implica el funcionamiento sismológico, es muy importante. Generalmente le damos nombres a los terremotos asociados con el epicentro macrosísmico. Entonces el terremoto de Caracas, y se acabó. Entonces es la información de Caracas, lo que dice Caracas, lo que pasó en Caracas, y resulta que el resto de la interpretación se ve pues completamente nebulosa detrás de lo que la capital cubre con su presencia, ¿no? Una hora después, a partir de la documentación, pudo ser precisado que el sismo de Mérida es diferente. Al menos sucedió una hora después. Por otro lado, también contribuye a toda esta nubosidad sobre el caso que era Jueves Santo, y que precisamente a las 4 de la tarde estaban todos en el ritual de la ceremonia de la procesión. Entonces también, además de la confusión con lo que implica la explicación mágica del caso, la idea de que la misma escena en todos los lugares está ocurriendo al mismo tiempo hizo confundir que el mismo sismo fue a la misma hora, ¿no? Por otro lado, también es importante lo que la producción histórica, o sea, la historiografía nacional ha dicho al respecto, que es la fuente que la sismología lee. Es decir, los sismólogos no van a los archivos, sino que se informa a través de los libros de historia. Y la historiografía, pues, jamás le ha prestado atención, salvo hasta los últimos años, a los fenómenos naturales. Son anecdóticos, son cosas que están coloreando lo que está pasando política o institucionalmente. De manera que los terremotos de 1812 ocurrieron a las 4 de la tarde, tuvo que ver con el fin de la Primera República y se acabó. Entonces, esto pues quedó afortunadamente vencido a partir de una investigación documental que dio cuenta pues de la diferencia de los terremotos en este caso. Y por supuesto, como sabemos, todo esto afecta al conocimiento sismológico. Esta es una imagen del reloj de Caracas hoy por hoy, por cierto, marcando las 4:07, que fue la hora del sismo, o sea, no es una foto en 1912, ¿no? Esto es una imagen pintada por este alemán a mitad del siglo. Esto es un puente cerca de Mérida, que también contribuye, otra parte de la investigación documental implica también ir a las fuentes iconográficas. Y también esto contribuye a hablar de intensidades, ¿no? Cuando vemos un documento y se cayó el puente, o sea, si vemos un puente como este, pues evidentemente la asignación de el valor de la intensidad al respecto va siendo mejor precisada. Por eso la investigación documental no solamente puede estar en la interpretación literal, no puede estar solamente circunscrita a la lectura y a la literalidad de lo que se está leyendo, sino precisamente que debe interpretarse. Fue obviamente un Jueves Santo y todo lo que implica esto para ese mismo discurso del que estamos hablando. Y finalmente, pues tienen una foto hoy por hoy. Esto está en este lugar, en esa esquina donde se supone que Bolívar trepó las ruinas y todo demás. Ha sido dignificada esta frase y les chismeo simplemente que es imposible que esta frase la haya dicho él, porque quien lo dijo fue un español realista recalcitrante que lo detestaba. Entonces dijo que Bolívar había dicho semejantes cosas para burlarse de él. Pero como es, pues la mitología nacionalista pues mete todo en una licuadora y hace lo que más le conviene, y finalmente le pareció que fue una genialidad de Bolívar. Esta es una imagen de manuscrito de lo que mejor se ve para poder leer lo que pasó en este momento. Pues muy bien, entonces a la vuelta de la investigación entonces fue posible precisar pues que hubo un sismo, sí, a las 4:07, pero que el segundo ocurrió en Mérida a las 17 horas, una hora después. Esta conclusión, pues, permite preguntarse sobre esta coincidencia, es decir, bueno, ¿qué fue realmente lo que sucedió al respecto? Y esto termina siendo un vector metodológico en la interpretación de la investigación. Entonces, la investigación documental que implica precisamente esa aproximación detallada permite aclarar el problema para dejar de razonar a partir de discursos historiográficos solamente. Este es el mapa de tallas cuaternarias de Fundici, para que tengan una idea también de lo que estamos hablando. Entonces, tenemos dos eventos en este lugar a las 4 de la tarde, y tenemos entonces ya uno posteriormente a las 5 de la tarde. Esto nos aclara un poquito más de lo que estamos hablando. Ya nos da entonces una idea más clara de por qué la atenuación en estos lugares, sí, es decir, aquí prácticamente no hubo daños. Esto fue una cuestión muy local. Y estos sí tienen pues daños entre ellos mismos, pero hay también una atenuación entre ambos que nos da la idea pues de que son dos epicentros diferentes. Muy bien, entonces, a la vuelta, pues, para que tengan una idea de toda la información que se recogió, fue posible precisar intensidades con el temblor de las 4:07 en la zona más norte, cercano a Caracas. Toda esta lista de intensidades tiene que ver, evidentemente, con información documental directa que pudo permitir precisar desde un 9 hasta un 2 en todo lo que tuvo que ver vinculado a este temblor de Caracas en particular. Luego podemos pensar en el otro simultáneo que está en una región como a 400 kilómetros de distancia entre Barquisimeto y San Felipe, una serranía que tiene un silencio sísmico de 5 siglos. Es el único terremoto destructor de esa zona, es este. Y aquí también permitió precisar esto con mayor exactitud, es decir, todo esto en base a la investigación documental. Entonces, también en el caso de Mérida, que por cierto esto se supone que es una pared que sobrevive desde 1912 que tiene que ver con estas ruinas, pero también puede ser una leyenda urbana. Aquí podemos precisar que se trató de un sismo mucho más local, es decir, no solo por la información que es menos, sino porque todo esto está muy cercano a Mérida y solamente la destrucción tuvo lugar en estos dos lugares que están muy contiguos. Y lo demás pues fue atenuando rápidamente, inclusive ya diluyendo la información al respecto. Entonces, sobre este es el mapa arquitectónico de Venezuela. Este es el primer mapa de intensidades que se hizo al respecto solamente con estos dos epicentros, ¿sí? Excluyendo Mérida, ya interpretando que solamente se trata de un evento, al menos un evento doble, pero es un solo evento. Y esto, que apenas hace poco, ya es la asignación de, o la estimación de un epicentro para este sismo. Este sería otro plano con la estimación de este epicentro para este otro. Y luego entonces el de Mérida, que es muy local, una hora después, y con su estimación epicentral también. Ya lo vemos ahora sobre el mapa arquitectónico de una forma más clara, es decir, estos dos a las 4:07 y este una hora después. Este es el mapa de Frank, el mapa de fallas activas. Entonces, bueno, yo pienso que algunas solo hipótesis para la discusión. En primer lugar, quizá se trate de una transmisión de esfuerzos o al menos de una relación, un vínculo entre estos que pudiese estar asociado a la tensión que hay una ruptura tan fuerte como esta. Por supuesto que la conexión entre las fallas y los sistemas de fallas es un hecho, pero comprobar esto históricamente quizás sea lo más difícil. De allí a que, bueno, hace falta mucha más mirada sismológica sobre el caso para poder tener conclusiones que sean más aceptables. Suponer que el área de Mérida, pues, tenía una energía acumulada, estaba estresada de alguna forma, conduce a pensar qué es lo que la tenía tan estresada, y eso podría tener que ver con sismos en el pasado, que sí hubo sismos muy fuertes y muy destructores, pero pertenece eso entonces a otro aspecto de la investigación. Entonces, creo que a partir de esto podemos hablar, bueno, de una nueva historia sísmica de 1812, sobre este mapa geológico del Caribe. Vamos a tener algunos razonamientos. En primer lugar, sabemos que hay un sismo destructor, más o menos 9, que es desde las 4 de la tarde del 26 de marzo. Otro, una hora después, más o menos 8, que tiene que ver por 800 kilómetros al suroeste. Una erupción volcánica el 31 de abril y, como decíamos, el terremoto, que tiene 8 asignados para Kingston en Jamaica del 11 de noviembre. Si lo vemos entonces sobre el mapa simplificado, esto ya tenemos estos tres eventos del 26 de marzo, este del 30 de abril, como les decía, que el ruido llegó a sentirse inclusive hasta esta zona. Ahora le asociamos a este entonces, sobre un mapa muy cercano a la fecha, el de Jamaica, tenemos estos tres eventos, y el cuarto y este otro. Y si lo ponemos entonces sobre el mapa geológico, ya vemos que este borde de la placa se movió, que aquí también hubo un movimiento y que además después, unos meses después, hubo un movimiento de este lado. Si esto tuvo algún tipo de conexión, pues queda simplemente para la discusión. Creo que en ese sentido lo que sucedió en 1812 en la placa del Caribe, pues afortunadamente ha podido ser observado con detalle la documentación, pero realmente no tiene antecedentes y no tiene símiles posteriores, lo cual representa una dificultad metodológica. Como les decía entonces, un subproducto de la investigación ha sido la revaluación detallada de Caracas, que permite con la misma técnica de la microsonificación sísmica poder asignar con mayor precisión las intensidades y pensar en el evento al respecto, tanto en este momento como pueda repetirse. Esto es una imagen de Caracas de finales del siglo XVIII, que nos permite ver también el tipo de construcción, cuáles son las casas de dos plantas, las torres de las iglesias, y esto contribuye muchísimo a poder asignar intensidades al respecto. Este plano de Caracas de finales del XVIII nos da una idea de la cuadrícula, de la cantidad de edificación. No creció mucho la ciudad en tres siglos, simplemente esta extensión. Lo que nos permite tener en esta abstracción que se hizo a principios del siglo XX, y además con todos estos señalamientos que están acá, nos indicaban qué tipo de edificación estaba allí, nos permitió entonces razonar sobre esto, a partir de este plano, pensar en Caracas. Entonces, buena parte de lo que contribuyó a la interpretación implicó repasar la condición de las edificaciones, especialmente los edificios más altos que son las iglesias, pensando en la edad, si había sido reconstruido, más o menos para poder entender el tipo de mantenimiento, y de acuerdo a toda la documentación, todos los edificios tenían problemas de mantenimiento y estaban en muy malas condiciones. Esto, por supuesto, contribuye a reducir las intensidades. Sobre todo por el hecho de que el primero que asignó intensidades fue Fielder y le puso 11 a la mayoría de estas cosas. Entonces, los tipos de construcción, ¿sí?, a partir de la revisión pudieron ser delimitados, ¿no? ¿Qué tipo de construcción tienen las iglesias? ¿Qué tipo de construcción tienen los edificios de administración pública? Y los tres tipos de construcción, más o menos, de acuerdo a la condición socioeconómica de la sociedad para cada una de las casas. De manera que cuando se lee la documentación y se lee qué tipo de daño tuvo, puede contribuir, pues, a asignar intensidades con mayor precisión. Esto es una imagen de una casa que, tomada a finales del siglo XIX, da cuenta más o menos de cómo era la edificación a principios del siglo o finales del siglo XVIII. Los daños en general, pues, para Caracas, un 50% de la ciudad en ruinas, un tercio de las casas totalmente colapsadas, casi todas las iglesias quedaron destruidas, un tercio de los edificios colapsaron. Esto permitió entonces, sobre este plano que decíamos, asignar con los puntos más oscuros la mayor intensidad sobre una escala que no me gusta para nada, pero fue la que me pidieron utilizar en ese momento, que es la EMS, ¿no?, la escala macrosísmica europea. Sobre todo para daños de edificios. Pero esto nos va a permitir más adelante también ver cómo lo podemos asociar con, por ejemplo, los niveles de profundidad de Caracas. Estamos hablando de que en esta zona es donde se concentraba este casco histórico y vemos que sí hay niveles de profundidad en el subsuelo que pudo haber contribuido a la amplificación de las ondas. Aquí tenemos esa cuadrícula montada sobre esta profundidad y aquí vemos como en este análisis que hicimos, podemos repasar, si lo vemos, pero sobre esta zona está la parte de mayor profundidad, ¿no? Y es donde tenemos la concentración de más cantidad de daños. Haciendo una analogía simplemente con el 67, que es el sismo más cercano y el más emblemático para la sismología en Venezuela, sobre esta zona de muchísima profundidad es donde hubo la mayor cantidad de daños. Y de hecho, la primera evaluación que se hizo con los edificios, con muy pocos que colapsaron, también se hizo vinculada a la profundidad de los suelos. Y no olvidemos que con el sismo de Caracas, pues la técnica, la microsonificación, pues dio los primeros pasos. Muy bien, entonces, algunas reflexiones finales para poder sacadas, pues, a partir de una investigación como esta. Estamos convencidos que la reevaluación de los sismos del pasado no puede hacerse sin una investigación histórica y una investigación documental. El resto serían estimaciones que pudiesen estar bien alejadas de la realidad. Como decíamos, hace rato la placa del Caribe en 1812 presentó una coyuntura sísmica que no tuvo antecedentes, sino tuvo sismos posteriores, y eso representa sin duda un problema metodológico porque no hay ejemplos con los cuales compararlo. Quizá la teoría de la transmisión de energía contribuya en algunos casos a poder aclarar este tipo de cosas, sobre todo cuando tenemos problemas de sismos simultáneos o bien de sismos muy cercanos, como algunos ejemplos en el resto del mundo, pues también han sido aclarados. En el caso de la falla de Anatolia, hay algunos estudios que dan cuenta de la transmisión de energía y pudiese esto estar sumando resultados al respecto. Y bueno, con esto les agradezco la atención y las dificultades tecnológicas del día. Muchas gracias.